manhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos.
Muy buenos días, le saluda Cristian Camus en este día viernes, 9:10 de la mañana. Estamos partiendo un poco más tarde, no sé por qué, pero bueno. Buenos días, Catalina, ¿cómo estás?
Buenos días, bien.
Oye, bueno, partimos con esta canción de brasilera, una cosa lenta, media triste, con lo que estaba pasando en Brasil. Me dio risa el chiste del Mercurio con el Corcovado, ¿eh? ¿O no? Siempre se confunde el Corcovado con el pan de azúcar, diciendo, Señor, dame tu fortaleza, y mirando al cielo. Siempre, bueno, la broma. Los temas brasileños los tratan más o menos con el Corcovado. ¿Te acordás cuando despegaba Brasil?
Pegó, en el Economist.
Era la portada del Economist y después haciendo el loop hacia abajo.
Está complicado finalmente Brasil y no tiene mucho por dónde salir, aunque ya se liberó el audio en el cual se aparece el presidente Temer aparentemente avalando este pago de soborno a Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, que está hoy preso, en que le dice algo así como sigamos con esto. Y eso, según algunos en Brasil, según algunos analistas políticos en Brasil, incluso en algunas notas de prensa aparece ya, le ha dado cierto respiro a Temer, porque jurídicamente dicen. No sería tan concluyente este aval que hace él de este pago. Ahora, que no sea jurídicamente concluyente es lo que le da él el respaldo para ser tan vehemente ayer y haber dicho yo no renuncio, no he hecho nada malo. Ese sería su respaldo, pero claro, éticamente o moralmente aparece súper cuestionado. Recordemos que además, antes de este episodio, Temer tenía un 9% de apoyo popular, 9%, o sea, imagínate lo que es gobernar con un 9% de apoyo. Todas estas reformas que estaba llevando a cabo son súper impopulares. Claro que para el mercado estaban siendo súper beneficiosas porque estaba arreglando un poco las cuentas. Esto es lo que hemos hablado de la reforma de pensiones y la reforma laboral, que de alguna forma venían a arreglar el déficit fiscal que viene arrastrando hace rato Brasil, y eso es lo que hoy día, en lo que nos atañe a nosotros, está en juego, digamos.
Bueno, el mercado por ahora está creyendo, al parecer, que la cosa no se va a agravar tanto porque el EWZ, que es el representante de las acciones brasileras, está subiendo un 5% hoy día en el pre-market. Uno de los componentes principales de este índice es la acción de Vale, que está rebotando también un 3%. También está la acción de Petróleo Brasileros, que está rebotando también un 4%, y ayer cayó como un 16%, hoy día está rebotando casi un 5% la acción de Petróleo Brasileño, lo que podría decir que por ahora el mercado está diciendo que la situación, al parecer, no se está agravando tanto en... La cosa es que yo me pregunto es que, ya, pongámosle que, bueno, el audio no concluye claramente que Temer dice, oye, págale a este gallo, dice como, oye, sigue arreglando esa cuestión.
Y sigamos en esto.
En ese sentido le puede dar un respiro, pero la cosa es que se empieza a desgranar este choclo. Y lo que yo me preguntaba ayer es qué es lo que tiene a Cunha para decir. Cunha, ¿por qué le están pagando para que no hable? ¿Qué va a decir o qué puede decir respecto a que le puede hacer daño a Temer? Porque ahí puede estar lo más grave.
Es que en todo está lo grave al final, porque lo que decían, por ejemplo, si es que es el Congreso el que tuviera, si es que llegara a renunciar Temer, el Congreso es el quien debiera elegir un sucesor, ¿no es cierto?, por el periodo que queda. Pero el Congreso está, la mitad o más de la mitad del Congreso, metido en el lavallato. O sea, al final, lo que puede decir es que esta cuestión es como un dominó.
Del Congreso está con temas judiciales directamente.
Bueno, con temas judiciales metido en toda esta corrupción ligada al Lavallato, a Odebrecht, en fin, a todas estas empresas que han reconocido haber pagado sobornos. a los políticos. Entonces, al final, ¿qué puede decir Cuña? Nada, va a ir cayendo uno tras otro finalmente, o sea, porque aquí están absolutamente casi todos metidos. O sea, de hecho, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, que es quien asumiría eventualmente por 30 días, si es que renuncia a Temer o si es que sale, qué sé yo.
¿También está manchado?
Claro, también tiene investigaciones. O sea, al final, aquí, ¿qué puede decir Cuña? Todo puede decir Cuña. ¿Qué puede pasar? Todo puede pasar. Están todos absolutamente involucrados. Es bien increíble como un país que aparentemente siempre vivió así. Lo que pasa es que, como decía Nicolás Vergara en el programa anterior, en algún minuto se cansaron de vivir así y empezaron a caer uno por uno.
Sí, lo que me da la sensación a mí, esto es una sensación inicial, y por eso ayer también tomé algunas posiciones respecto a esto, posiciones, digamos, compré cosas de Brasil. Yo creo que esto le van a, de alguna manera u otra, le van a echar tierra, se va a empezar a enredar con esto de que no es comprobable por la grabación misma, y eso es lo que están creyendo los inversionistas ahora, y que, que va a seguir su camino y va a ser una cosa más, digamos, de las terribles cosas que tenemos en Brasil. O sea, un tercio de la Cámara de la Cámara de Diputados con acusaciones, el mismo presidente ya con esta conversación. O sea, es una cuestión realmente...
El problema con eso es que al tener tan bajo apoyo popular, al tener ya un Congreso absolutamente dividido, porque acuérdate que ya han renunciado ministros, además ahora en el gabinete, en este desorden, ¿dónde quedan las reformas económicas que eran necesarias? Ese es el problema.
Ese es el problema, sí.
Entonces, claro, a lo mejor Temer va a seguir un rato, pero ¿con cómo va a gobernar finalmente?
Pero se lo estaba logrando con 9% de apoyo.
Sí, pues, con una estirpe moral un poquito más alta de la que tiene hoy día.
A ver, vamos a conversar con Sebastián, no sé pronunciarlo bien, Dubois. Ahora le vamos a preguntar inmediatamente, profesor de Relaciones Internacionales y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Montreal. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, muy buenos días. Sebastián es correcto, no hay problema.
Ah, okay, perfecto. ¿Se chilinizó?
Sí, exactamente, después de algunos años, sí.
Bien, bueno, acá estábamos discutiendo cómo vemos la situación política, que al final es lo que el mercado toma y cree y toma posiciones. En esta mañana estábamos conversando de que estaba rebotando el mercado, estaba bajando el real contra el dólar, lo cual indica que por ahora la cosa se calmó, entre comillas, hay que hablarlo a la brasilera, digamos, se calmó, la gente se fue un rato a la playa y se olvida del tema. ¿Cómo ves tú el posible desarrollo de este tema en Brasil, Sebastián?
Es la pregunta del millón. Yo empezaría diciendo, fíjense que hace cinco años atrás, nadie habría podido imaginar la magnitud de la crisis que vive el sistema político brasileño en su totalidad. No es solamente las figuras, las personas, Dilma Rousseff, Lula o Michel Temer, es realmente una crisis generalizada, y yo no creo que termine con grandes cambios, porque hay lógicas políticas muy profundas que explican lo que está pasando, y diría que hay dos elementos. Hay toda la parte que es más de legitimidad, de legalidad, todo el tema judicial de los delitos, de las investigaciones, del papel de la justicia, y paralelamente a eso hay toda la trama política. Y hoy, por ejemplo, en la Folha de São Paulo, uno de los principales diarios de São Paulo, lo que se presenta es que la divulgación de las grabaciones contra Michel Temer, salieron esta semana porque Temer estaba pronto para anunciar que iba a volver a presentarse para las elecciones del 2018. Entonces hay toda una jugada política dentro de su propia coalición que también explica muchos vaivenes de esa crisis política.
Pero, a ver, No es tan concluyente el audio, según lo que yo leía en algunos analistas, porque no se ve a él, al propio Temer, diciendo paguémosle a Acuña. Lo que de cierta forma le da un cierto respiro y a lo mejor un respaldo a esta vehemencia con que ha dicho que no va a renunciar. Pero no lo van a dejar tranquilo, supongo yo. Por eso empiezan estos procesos de impeachment, que vamos a ver cómo llegan. O sea, ¿cómo ves tú que se vaya a desencadenar finalmente la situación?
Yo creo que hay, por la misma lógica política, yo creo que prácticamente a nadie en el Congreso le conviene, o digamos, para el sector de la derecha, los sectores que apoyan o que apoyaban a Temer hasta esta semana, a nadie le conviene una caída total de Temer, que llevara a unas elecciones anticipadas, lo cual obligaría probablemente un cambio constitucional, pero la constitución de Brasil es probablemente la más flexible en América Latina. Se adopta en promedio una enmienda cada mes a la constitución brasileña. Eso no es tan complicado. Sin embargo, ¿quién se beneficiaría o quién sería potencialmente el más beneficiado de unas elecciones anticipadas? Sería Luis Ignacio Lula da Silva, por la figura, por la personalidad, por la máquina política, es el que estaría mejor preparado para enfrentar un escenario de elecciones anticipadas en Brasil. Y eso, obviamente, ningún sector de la derecha quiere ese escenario. Entonces, lo más probable es que Temer sea capaz de ganar suficiente tiempo por el tema de la judicialización de la investigación para seguir avanzando hasta las elecciones del próximo año. Y si la crisis lo vuelve insustentable, lo más probable es que renuncie y que el Congreso brasileño designe un presidente interino para terminar el mandato.
¿Tú crees que vaya a haber algún tipo de explosión social en Brasil? O sea, más y más protestas.
Yo creo que es probable. En general, la sociedad brasileña, a mí ese clima de crisis me recuerda mucho si recuerdan bien, los auditores recuerdan el clima de fin de mundo que hubo en Argentina a finales del 2001, cuando tuvimos 5 presidentes en 2 semanas y toda una crisis social, política. Yo creo que podríamos avanzar hacia ese tipo de contexto. Sin embargo, los brasileños no tienen... Es un país enorme, mucho más descentralizado, ¿ya? Hay muchas ciudades grandes, hay muchas dinámicas políticas locales y mucho caudillismo en las distintas regiones, en las distintas ciudades, y todos los juegos políticos también y las relaciones con los movimientos sociales, con los sindicatos, con los partidos políticos también afectan mucho todo lo que es la dinámica política a nivel local. Lo que sí puede pasar es que el descontento social llegue a tal punto que realmente tengamos un escalado un escalamiento de protestas. Y es bastante sencillo. Si usted es más de izquierda, tiene muchas razones para estar muy enojado con el sistema político y con el gobierno de Temer. Tiene muchas razones para estar en la calle. Si usted es de centro, también tiene muchas razones para salir a la calle. Y si usted es de derecha, también si está enojado con Temer y se siente defraudado por Temer, también tiene razones para estar en la calle.
Bueno, ese es el punto, Sebastián Dubé, porque al final, si se logra este tiempo que tú dices que podría lograr Temer, de un poco quedarse en el poder un rato y eventualmente avanzar hacia el próximo año, ¿qué tan gobernable va a ser el país para él? Que ya tenía una muy baja popularidad, 9%, entiendo, antes de este caos. ¿Qué tan gobernable puede llegar a ser para adelante? ¿Qué era lo que lo estaba salvando, digamos, un poco llevar adelante las reformas que el país requiere, según varios?
Bueno, en Brasil hablaban de temas como, o hablan de temas un poco como el presidente fantasma. Su tasa de popularidad era cayó muy rápidamente. Recuerden que a las pocas semanas después de asumir de forma su gabinete, tuvieron que renunciar 1, 2, 3, 4 ministros por temas de corrupción. Entonces y su agenda de reformas también provocó mucho rechazo dentro del electorado brasileño. Entonces la tasa de apoyo cayó de manera muy abrupta y prácticamente desapareció de la escena política. No es un presidente muy activo, gobierna desde su oficina, pero no sale a la calle, no sale mucho en público y trató de manejar el país de una manera con un perfil muy bajo. Yo creo que eso puede seguir con un nivel de descontento alto, eso sí, con un nivel de protestas sociales probablemente en aumento. Sin embargo, la lógica política puede seguir funcionando, el Estado puede seguir funcionando y a pesar de la magnitud de la crisis que estamos viviendo como en estos días, digamos, no es la primera vez en la historia de Brasil que haya ese tipo de acusaciones, ese tipo de investigaciones y yo creo que después del golpe más mediático, más fuerte de esta semana, yo creo que también la situación puede tranquilizar.
Oye, Sebastián, también agregando un tema, ¿por qué Joesley Batista está metido en este enredo?
Eso es una buena pregunta. Yo veo dos posibilidades y no tengo respuesta. No sé hasta qué punto la delación favorece judicialmente a los involucrados en todo el escándalo de Lava Jato. Entonces, si hay todo el juego de le voy a reducir la condena o le vamos a dar un mejor trato judicialmente si colabora con la justicia. Eso sería una de mis hipótesis. La otra es, solamente como les decía al inicio, la otra sería si hay un movimiento dentro de la centro-derecha brasileña, si es un movimiento para bloquear a Temer para que no vuelva a presentarse en la elección del 2018. Y eso para favorecer tal vez a Geraldo Alckmin, que es un ex gobernador, o al actual alcalde de São Paulo, João Doria, que también se perfila como un potencial candidato para representar a la derecha en el 2018. Entonces puede ser que sea estrictamente una jugada política para quitarle a Temer el piso para que pueda postular para su propia reelección en el 2018.
Sí, bueno, Sebastián, muchas gracias. Seguimos conversando y muchas gracias por tu tiempo y opinión.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Oye, Joesley Batista, que es este empresario que tiene en vilo a Brasil, tiene 44 años. Dueño de este frigorífico de carne, o el dueño de la mayor empresa de carnes del mundo, JBS.
Dueño de hawaianas también.
Y además, ¿no? Eso te iba a decir, de hawaiana. Yo no había captado eso. Hawaiana, que son estas famosas hawaianas, marcas hawaianas, que están en todo el mundo.
Sí, pues. Me quedé pensando un poco en el tema de Brasil, como que habría que resetearlo. Sí. ¿Ah? Como cuando el computador ya está lleno de virus y hay que llegar, limpiarlo, resetearlo y olvidarse quizás de lo que tenía y partir de nuevo, porque acá están metidos los grandes empresarios.
Todos.
O sea, está todo el mundo metido. O sea, es como que acá en Chile descubrieran, no sé, que el grupo XX, gran grupo de dueño de tales empresas muy importantes que dan miles y miles de empleos, que aportan en todo sentido, y están metidos en la corruptela.
Tenían además pagado a todos los políticos.
Petrobras, que es como la Codelco, slash Codelco brasilera, está metida también. Entonces, la situación es realmente como para hacer un reset, pero que no se puede.
No se puede. ¿Cómo haces un reset de un país?
Y eso, los reset a veces tampoco resultan bien.
Por eso porque se necesita llega mucha inteligencia.
En el reset argentino, ¿quién llegó? Los Kirchner. Mm. Que finalmente también dejaron más o menos la crema que la está tratando de arreglar ahora Macri. Pueden tener un buen periodo inicial, pero al final termina fregando también. Entonces la cuestión es como un poco desesperante.
Es bien desesperante. ¿Ah? Y así se vive allá. Así se vive, con mucha desesperación, porque donde tú levantas una piedra, sale corrupción. O se conoce un nuevo caso de corrupción, o se conoce un nuevo político que está metido. Entonces, eso les da una bastante desolación.
Mira, pero te vayas a Río, camináis por ahí, por Copacabana.
Están felices igual jugando voleibol y bañándose en la playa.
O sea, nadie entiende nada.
Sí, pero
te metí un poco para adentro. Y ahí empieza el mundillo más real.
Mira, lo más triste de todo lo que hemos hablado también es que venían con 2 años de caer el producto más de 3% y este año había una esperanza de que Brasil creciera cerca de 1%. Sí. Y eso es lo que hoy día está en juego y al final del día es lo más triste de todo, porque si un país no crece o un país decrece, la pobreza aumenta, aumenta la desolación, aumenta el desempleo y eso finalmente es lo que complica y da un poco de tristeza.
Nosotros por lo menos crecemos un 0-1.
Por lo menos crecemos.
Me suena muy sospechoso ese 0-1, políticamente correcto.
No, empecemos a dudar de todo.
No, ese está más maquillado que como me decía Nicolás Vergara, que Evita cuando la enterraron. Bien, estamos acá en el estudio con Janet von Wolfersdorf, espero bien decirlo bien. Ah, lo voy a decir una vez nomás. Directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal y directora de la Bolsa de Santiago, flamante directora. Hace tiempo la andábamos persiguiendo con Esotérico para conversar con ella de varios temas. Entre ellos vamos a conversar primero de este Observatorio del Gasto Fiscal, que me metí al sitio web y está muy, muy interesante, muy gráfico, para ver en qué se están gastando la plata que nosotros pagamos con los impuestos. ¿Cómo está, Janet?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Buenos días, muy bienvenida.
Cuéntanos bien cortito de qué se trata este observatorio fiscal, porque además me contaba fuera de micrófono la Janet que esto es una creación propia, digamos, es una versión made in Chile para observar y mirar y ser una contraparte del gasto fiscal. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Mira, ante todo es una iniciativa de la sociedad civil chilena entre una fundación, la Fundación Contexto Ciudadano, y el Departamento de Economía de la USACH. Y nuestro objetivo es informar a ciudadanos cómo, dónde, en qué gasta el Estado nuestros recursos, entusiasmar a ejercer un control social sobre estos recursos, y nos interesa muchísimo también la incidencia y cooperar desde un ángulo independiente, crítico pero constructivo, para que haya una mejor rendición de cuentas del gasto público. Y así cooperamos con, por ejemplo, municipios para mejorar su rendición de cuentas. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda también para ver cómo mejorar no solamente la rendición de cuentas, sino en general la gestión del gasto público.
¿Qué usan como fuente de información, Janet?
Nosotros usamos como fuente tantos datos que la DIPRES tiene hoy día publicado en su sitio web. Lamentablemente todavía en Chile no tenemos open data del gasto público. Creemos que es sumamente relevante que el gobierno cumpla el compromiso que hizo frente al Open Government Partnership, el de lanzar el open data del gasto público para informarnos con más detalle acerca de cómo se gastan los recursos a nivel del gobierno central. Este sitio está listo, hay que decirlo, desde diciembre de 2014 y esperamos que en este gobierno se aproveche de lanzarlo. Bueno, usamos datos entonces a nivel central principalmente de la DIPRES, trabajamos con datos de la SUBDERE que nos entregan vía solicitud de transparencia sobre el gasto regional, porque nos interesa mucho mostrarle a los ciudadanos cómo se reparte nuestro gasto en todas las regiones del país para comparar una región con la otra también. Y accedemos a datos de contabilidad de los municipios para hacer comparable la forma como gasta un municipio con el otro. Y lo graficamos, de hecho, en nuestro sitio web vía un mapa interactivo.
¿Y hay algún, Janet von Wolfersdorf, hay algún diagnóstico ya, aunque ustedes partieron en septiembre del año pasado, entiendo, pero ahí hay un diagnóstico ya de cómo se está gastando la plata en Chile?
Yo diría hay dos diagnósticos principales que quisiera destacar. Uno es que no hemos hecho los avances suficientes en materia de rendición de cuenta, viendo el aumento del gasto público de los últimos años, que viendo que todavía quizás estamos lejos de tener un gasto público idóneo para la necesidad del país, pero no hemos hecho avances en hacer entendible el gasto para contestar preguntas sumamente sencillas, no solamente para el ciudadano, sino también para la propia gestión pública, como cuántos recursos se gastan, en qué, con qué resultados. Es una pregunta, por ejemplo, que hoy día con la forma como se registra el gasto público no puede ser contestado. Nosotros creemos que, por lo mismo, como Chile no tiene un presupuesto por resultados, ni a nivel central, ni a nivel municipal, hoy día tenemos probablemente muchas duplicidades de gasto, ineficiencias que ni detectamos. Entonces, si simplemente transparentamos ahora todos los datos que tenemos, no es suficiente. Tenemos que hacer un paso más allá y preguntarnos qué datos son necesarios para mejorar tanto la gestión del sector público como también rendir cuenta de forma entendible para el ciudadano. Eso es un diagnóstico. Y el segundo es, si no avanzamos en esta materia, estamos quedando atrás en la región, porque, por ejemplo, en Open Data del gasto público ya hay 5 países, entre ellos Paraguay, que lo van a lanzar en una semana más, su Open Data del gasto público. Guatemala lo va a lanzar, Brasil, México ya lo tienen, Uruguay también. Entonces hay 5 países que ya nos llevan la delantera. En el Open Budget Survey, en el índice de transparencia presupuestaria, estamos en 5º lugar en latinoamericano. En cómo mostramos o registramos y después publicamos información sobre documentos clave del ciclo presupuestario. Entonces, aquí el mensaje es, avancemos ojalá ahora en adelante, porque si no avanzamos, quedamos aún más atrás en la región.
Oye, viendo acá el sitio web, Janet, muy claramente se dice que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, se gastó un 12% más de lo presupuestado. En el Ministerio de Transporte se gastó un 13% más de lo presupuestado.
¿El año pasado?
El año pasado, 2016. En el Ministerio de, contrariamente en el Ministerio de Economía y Fomento y Turismo, que algo que quizás se debería gastar más, se gastó menos. No tengo el porcentaje acá, pero creo que era un 13%, un 13% menos. El Ministerio de Deporte también un 18% menos. O sea, ese es el tipo de análisis que ustedes están haciendo y creo que es importante ver la evolución de los gastos. O sea, se dice que en esta etapa hemos estado gastando mucho más de lo que deberíamos gastar y por eso está de ser un país con superávit, ahora estamos siendo un país con déficit.
Es importante analizar este análisis que acaba de mencionar, cuánto fue presupuestado, por ejemplo, por el Ministerio de Salud y cuánto fue efectivamente gastado. Nosotros trabajamos con el gasto bruto, no neto, lo que implica que igual están implícito aquí transferencias que puede haber entre los ministerios, porque a nivel del gobierno central hubo una leve subejecución el año pasado, lo que nos quita que a nivel de ministerios se sobreejecuta porque hay transferencias entre los ministerios que no siempre son explícitos tampoco. Lo que aquí queremos mostrar es la relevancia de mejorar la calidad quizá del proceso presupuestario, porque detectamos programas presupuestarios o ítems de presupuesto que todos los años tienen un cierto valor, 100 por ejemplo, y todos los años presupuestan 20. Y consideramos que es sumamente necesario la flexibilidad presupuestaria para ajustar durante el año el gasto acorde a las necesidades, y probablemente debería aumentarse incluso en futuro algo más esa flexibilidad, pero contra rendición de cuenta que se ha hecho, y ante todo considerando que ojalá las leyes de presupuesto consideran el historial de datos para sus proyecciones, lo que parece no siempre ser el caso, y como el Congreso que recibe la ley de presupuesto no tiene un equipo especializado en presupuesto, no tenemos en Chile un Congressional Budget Office, aunque por ejemplo en la región latinoamericana hay 10 países que ya tienen un Congressional Budget Office, en Chile no, el Congreso tampoco tiene la herramienta para analizar los datos de presupuesto que le llegan, y por ende aprueba algo que ya al aprobarlo, a juicio nuestro, es evidente que tiene que modificarse en varios sentidos si hubiese mirado los datos para atrás, con ayuda, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, vía inteligencia de negocio o algo de data mining.
Estamos conversando con Janet von Wolfersdorf, que nos cuesta, Janet, no está fácil el apellido. Sí. Te ha pasado todo el rato, me imagino. Directora Ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal. ¿Se puede deducir o inferir de todos estos datos algún mal uso de platas en Chile, ya que estamos en todo este tema de corrupción en Brasil, corrupción aquí en Carabineros y otras cosas que nos hemos encontrado en los últimos años? ¿Se puede inferir un mal uso, desviación de recursos fiscales a través de esta observación que ustedes hacen del gasto?
Mira, en términos generales, si no registramos qué se hace, con cuántos fondos y cuáles son los resultados, es mucho más difícil detectar anomalías. Y por ende también hay un mayor espacio para no solamente duplicidades, ineficiencias, sino también para de repente un gasto público que tiene como objetivo algo político y no el ciudadano, o por
hacer el riesgo finalmente, ¿no?
Absoluto, o por mirando las malversaciones. Nosotros al final con el trabajo que estamos haciendo, muy basado en datos, además nos dimos cuenta que, claro, quizás es esto la reforma más relevante que debería hacerse a nivel del Estado, y la reforma más ausente en general es la modernización del Estado, y dentro de esta modernización del Estado deberíamos tener un foco en la gobernanza de datos. Y eso, ojo, no implica solamente mirar el gasto público, cómo se registra, qué se registra para que sean datos relevantes, usables para todos, cómo se usa, cómo se publica, sino también estamos preocupados acerca del manejo de datos, por ejemplo, en el control que se hace sobre los fondos públicos, donde también creemos que debería haber un mayor foco en la prevención de los fraudes, por ejemplo, el caso Carabinero, para usar los datos ex ante para prevenir el fraude y hacer controles más permanentes sobre procesos críticos, en vez de solamente controlar ex post una vez que la malversación ya pasó, como lo vimos tanto en el Milicogate como también en el último caso, el fraude en Carabineros.
Bueno, Janet, finalmente, ¿cómo ha sido tu experiencia como primera directora en la historia de la Bolsa de Comercio?
Llevo ni siquiera un mes en ello, pero ha sido un gran honor de haber sido elegida. Aunque confieso que no ha estado en mis planes, porque yo me considero muy parte de la sociedad civil. Yo trabajo desde años en la sociedad civil y me encanta el trabajo en materia de transparencia, rendición de cuentas que estoy haciendo. Y cuando me llamó Juan Andrés Camus, el presidente de la Bolsa, para preguntar si estaría dispuesto a estar en la terna, me dijo que en realidad no solamente obedece al objetivo de la Bolsa de diversificar más el directorio, sino también al objetivo de avanzar en materia de transparencia y también sustentabilidad, tanto para la propia bolsa como también con una mirada abierta y un pensamiento distinto para todo el mercado, y entendiendo que la bolsa sí tiene un rol relevante en impulsar las buenas prácticas frente a toda la sociedad, el medio ambiente, el corporate governance, para todos los emisores también.
Y en ese sentido, ¿ese va, crees que va a ser tu sello, un poco tu aporte al nuevo directorio de la bolsa?
Eso va, sin duda alguna, es mi expertise, y desde este expertise voy a tratar de ser un aporte y traer algo de ideas nuevas a la bolsa, y tengo 3 años para concretarlos.
Muy bien, ahí vamos a conversar de nuevo cuando llegue un poco más de tiempo, entonces. Perfecto. Muchas gracias, Janet. Muchas
gracias. Dilo tú.
Es fácil, von Wolfastoff.
Suena fácil.
Es mucho más fácil cuando uno nació en Alemania.
Me acordé la más lenta. Ya, bien, vamos y volvemos, que estamos atrasados. Bien, estamos de vuelta en un día inquietante para ver cómo estamos partiendo. Vamos a hablar con... Arturo Kurtze, ¿cómo está, amigo mío?
Cristian, ¿cómo estás? Catalina, buenos días.
Buenos días.
Ha sido tan noticioso el día que ni siquiera hemos comentado la baja de tasa de ayer del Banco Central. Así que partamos por eso.
Sí, bueno, una baja tasa que no era tan esperada por el mercado, efectivamente, de los economistas encuestados por Bloomberg, solamente un tercio tenía previsto una baja tasa, y en general el mercado estaba mucho mucho más concentrado para el mes de junio, ¿de acuerdo? Por tanto, efectivamente era algo imprevisto, pero también el Banco Central baja cierto sesgo expansivo, cierta tasa, y lo pone neutral. Entonces, ahí tenemos algunos elementos que son contradictorios, ¿cierto? Que de alguna forma hoy día tiene el tipo de cambio apreciándose contra el dólar norteamericano. O sea, tenemos el tipo de cambio hoy día en torno a 670 pesos. Dentro de un contexto, ¿cierto?, donde aumenta mucho la utilidad producto de lo que está pasando en Estados Unidos, producto de lo que está pasando, ¿cierto?, en Brasil, e internamente también lo que está pasando un poco internamente, dado, digamos, los cambios que hemos tenido o la remedía, ¿cierto?, de ciertas candidaturas presidenciales. Entonces, el tema, yo diría que el tipo de cambio en el corto plazo está un poco enredado, pero por otro lado, ¿cierto?, hoy día creo que es el mejor escenario para ver si efectivamente el tipo de cambio puede ir a buscar lo que apunta a algunos, que es 700 pesos, ¿cierto?, directamente, ¿cierto?, va a buscar niveles más abajo. Nosotros, inicialmente, insisto, teníamos la previsión 620 pesos, eso tal vez hoy día está un poco en cuestionamiento, ¿cierto?, pero aparentemente hoy día el peso, ¿cierto?, sigue jugando entre la banda entre 680, ¿cierto?, y 650, 640. Vamos a ver cuál es el escenario en definitiva que se define.
Oye, Arturo, bueno, ayer tuvimos fuerte impacto en algunas acciones por el tema brasilero, al parecer hoy día están rebotando.
Sí, déjame ver acá, estoy justamente viendo las más transadas, las alzas, pero estoy viendo dentro las más alzas, bueno, vendo aquí subiendo la Cenco, 1.61, fíjate que no veo la TAM dentro de las más, de las que van subiendo más, aquí tengo Putuso Kibé subiendo un 3%, tengo CAP de 2.68.
LTM, sí, LTM está subiendo un 2.74, sí, a 7.690.
Exactamente.
Cencosud, como decías tú, subiendo un 1.61%, Tauro Blanco subiendo un 3.32%, es la mayor alza en este minuto. ¿Cómo está el real en este
instante? A ver, el real se está apreciando, después de llegar ayer al nivel 3.40, está operando en este momento un 3.28, está, por cierto, descontando gran parte, descontado prácticamente un 30-40% de la fuerte, de casi el 7% que tiene mayor depreciado. Hay que ir viendo, digamos, cómo toma el mercado en general la información que se vaya produciendo en los próximos días. Hoy día el real tiene un soporte importante, que antes era resistencia en 3.20, hoy día 3.20 el soporte, vamos, si lo va a alcanzar. Puede también esté un poco influyendo lo que está pasando en México, ¿cierto?, también, donde la sorpresiva alza tasa por parte del Banco Central Mexicano. Pero de aquí para adelante creo que tenemos que ver cómo el mercado toma los siguientes datos. Ahora, también habría que decir que en general las monedas emergentes han mantenido una cierta fortaleza con respecto al dólar norteamericano, vale decir, el dólar canadiense, el dólar australiano, el neozelandés, ¿cierto? Se siguen apreciando un poco en el margen, y eso también puede que un poco sea reflejo, ¿cierto?, de por qué aquí el tipo de cambio esté en 670 pesos. Que esto se pasó en un soporte, ¿eh? Y ayer fue un gap alcista, 660, hoy día pero como soporte, creo que la media que se rebajó 670 pesos, eventualmente puede ser el puede confirmar, cierto, que 680, cierto, el techo, cierto, y esta cuestión directamente, cierto, manteniendo su rango, como decía, entre 680 y 650 en el corto plazo. ¿Qué está ayudando? Está ayudando básicamente que el precio del cobre sigue sobre el gran soporte. Nosotros proyectamos en 2.45, hoy día el cobre está operando en 2.55, si es que no me equivoco, se deja checar acá en internet.
2.56 lo veo yo aquí.
Sí, 2.57 y 2.45 es un soporte importante, y para nosotros, cierto, la condición para que el tipo de cambio se mantenga bajo 680 era que el cobre aguantara el 2.45, porque bajo los 45 el siguiente nivel técnico 2.30, que es casi un 6% bajo. Por tanto, claro, para ver un tipo de cambio sobre 680, independientemente de lo que esté pasando, cierto, con la tasa de interés local, ¿cómo se llama? Tenía que romper ese nivel, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿cierto? Deja terminar con lo siguiente. También está la expectativa de tasa en Estados Unidos, que de alguna forma han ido bajando un poco en la expectativa de tasa para el mes de junio, pero también se abre la posibilidad de que de aquí hacia fin de año, ¿cierto?, venga solamente una pura tasa en Estados Unidos. Teníamos contemplado, descontado, dos tasas más en Estados Unidos. El perfil, ¿cierto?, probabilidad de la Fed, ¿cierto?, tiene solamente contemplado una alza más, que puede ser en mes de junio, que puede ser en septiembre, ¿cierto? Yo también creo que está un poco detrás de esta debilidad que estamos viendo del dólar norteamericano contra todas las monedas, que dice, solía, ¿cierto? Probablemente, insisto, vamos a confirmar el 680, ¿cierto? Y está donde normalmente va a empezar a caer.
Arturo Kutze, y el euro, muy cortito, está llegando al 1.12 ya casi.
Sí, está llegando al 1.12, que hay varios técnicos, ¿cierto? Tantos técnicos que efectivamente están proyectando el 1.12, creo que es un nivel importante, pero yo creo que inclusive después, ¿cierto? De las elecciones regionales, legislativas regionales, ¿cierto? En Alemania, creo que el euro podría, a la vez, sobre 1.12, el siguiente nivel es 1.16, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que todavía estamos jugando dentro de un rango lateral en el euro, ¿cierto?, donde no podemos tal vez descartarlo, ver un poco más arriba.
Bien, don Arturo, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
A ustedes dos, encantado. Chao.
Nos vemos, Cata,
a la una y media. Oye, y el lunes va a venir Agustín Álvarez de Vice Inversiones, porque Vice acaba de reordenar su cartera de acciones recomendada. De hecho, sacó a Latam y sacó a Enel América, un poco por todo este complejo escenario de Brasil, y puso a Falabella, SQMB, en el Chile, Itaú Corp. Así que interesante el análisis que vamos a tener el lunes.
Muy bien. Nos encontramos, Cata, a la una y media.
Chau. Que tengan buen día.